El último en salir, apague la luz.
De la marihuana, cuni cuni cantaba la rana y echaba las copias de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana.
Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca.
Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca.
Prohibido prohibir.
Porque es una demanda que ya tenemos desde hace tiempo, que termina con una prohibición que a todas luces resulta inútil, porque no ha disminuido el consumo, ha generado una mafia criminal muy violenta, no ha bajado la oferta y pues es prácticamente inútil esa prohibición.
Que todos actuemos de manera responsable. Es en respuesta, ¿sí?, a que si se autoriza algo, se permite algo, pues que se actúe con responsabilidad. Y yo creo que eso va a suceder en esta legislación nueva sobre el uso de la marihuana. O sea, tener confianza, ¿sí?, en las personas.
El 19 de noviembre de 2020, el Pleno del Senado de la República Mexicana aprobó el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley para la Regulación de Cannabis y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, dando el primer paso para lo que podría representar la creación del mercado de cannabis más grande del mundo en un país azotado por la violencia de los cárteles de la droga. Ahora, la ley se encuentra en la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalice la actual legislatura el 15 de diciembre. En su primer artículo, la norma aprobada con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, sostiene que busca mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico. La iniciativa, propuesta por Morena, incluye, entre otras cosas, la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, que emitirá 5 tipos de licencias para controlar algunos de los actos relacionados con cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de la marihuana.
Bienvenidos al último en salir, apaga la luz. Yo soy Estefanía Naro. Y en este episodio estaremos hablando sobre la legalización de la marihuana en México. ¿Qué va a cambiar con la nueva regulación? ¿A quién beneficia? Y también, ¿podría México convertirse en una potencia mundial? Tenemos que partir del punto de que el cannabis aún no es legal en México, porque todavía faltan varias etapas del procedimiento legislativo para llegar a ese punto, en el que el dictamen debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente promulgado por el Ejecutivo Federal. Y es que en teoría, la regulación debió de haber ocurrido en octubre de 2019, porque ese había sido el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le había dado al Congreso de la Unión para que modificara los preceptos normativos declarados inconstitucionales por violar el libre desarrollo de la personalidad de las personas consumidoras de cannabis. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó 2 prórrogas al legislativo, recorriendo el plazo al 30 de abril de este año y después al 15 de este mes. O sea que estamos a tan solo algunos días de que ocurra el plazo, y lo interesante aquí es que no tenemos certeza de que la regulación legal del cannabis vaya a ocurrir dentro de este tiempo. Entonces, ¿qué está pasando?
Todavía no es legal, todavía todo lo que está contemplado en la ley no es una realidad aún. Tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Ahí las mismas comisiones van a recibir esa ley, esa propuesta de ley. Y pues ahí veremos si deciden hacer cambios, si deciden tener una discusión amplia ahí, o si prefieren nada más pasarlo, aprobarlo en el Pleno, ya que también sí hemos pasado por varios años de foros y discusiones y debates.
Les presento a Sara Snap, colaboradora en temas de manejo de estupefacientes e incidencia internacional con la Comisión Global de Políticas de Drogas, autora del libro Diccionario de Drogas y cofundadora del Instituto RIA, una asociación civil mexicana que hace investigaciones sobre políticas públicas dentro del marco de la justicia social.
Y si lo pasan sin ningún cambio, va al Ejecutivo, donde ellos hacen una revisión y se publica en el Diario Oficial, y eso es cuando entonces empieza a correr la ley, ¿no? Es cuando se publica. Si la Cámara de Diputados hace algún cambio, ¿no? Como algunos de los cambios que nosotros hemos estado exigiendo, entonces tendría que regresar al Senado para otro voto, tanto en las comisiones como en el Pleno. Entonces, estamos un poco a la espera para saber cuál es la estrategia en la Cámara de Diputados por parte principalmente del grupo mayoritario, ¿no? De Morena, porque ellos van a ser los que deciden qué quieren hacer ellos.
Morena, que significa Movimiento de Regeneración Nacional, es el partido del actual presidente de México y cuenta con una bancada de 251 diputados del total de los 500. Por lo que podemos decir que está en sus manos el que pase esta regulación en tiempo y forma, y a la que expertos como Sara todavía le harían modificaciones. ¿Y qué cambios están proponiendo? ¿Cuál sería el ideal de regulación para ustedes?
Para nosotros nos enfocaríamos en, bueno, en realidad hay una exigencia muy clara, que es eliminar la posesión simple como delito del Código Penal Federal, para que no haya umbrales, ¿no? De que en realidad el Estado o las autoridades tendrían que comprobar que la persona tenía intención de comercializar afuera de la ley para poder sancionar a la persona. Si quitamos también la posesión simple como delito, ya no tendríamos esas multas asociadas con la posesión, porque ahorita, como está contemplada en la ley, y de esa forma ya no habría o ya no tendría que haber extorsiones por parte de la autoridad hacia personas que están portando cannabis. Porque ahorita, como está contemplado en la ley, es de que puedes portar hasta 28 gramos y entre 28 a 200 sin ninguna sanción, ¿no? 28 gramos es como el límite, como los 5 gramos de hoy. Si estás portando entre 28 y 200 gramos, hay una multa de alrededor de, bueno, hay un rango para la multa, pero puede llegar a los 10,000 pesos. Y si estás arriba de los 200 gramos, entonces sí puede haber sanciones penales.
En su estadística más reciente sobre el sistema penitenciario estatal en México, publicada en diciembre del 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, muestra que la posesión simple de narcóticos, principalmente de marihuana, es el cuarto delito del fuero común por el que más personas son privadas de la libertad en nuestro país, con cerca de 5,000 personas ingresadas a los penales estatales durante el año de estudio, que fue el 2016, en el que el delito de posesión simple de enervantes solo superado por el homicidio, con 9,000 ingresos.
Nuestra preocupación con eso, porque sabemos que también eso de los 28 gramos, pues es un poco el umbral a nivel internacional, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, está fijado en esos 28 gramos, que es una onza. Pero aquí en México, pues estamos viviendo en otro contexto, el contexto mexicano, donde sabemos que los policías a veces traen la cannabis o otras sustancias para poder sembrarlos o amenazar a la persona en sembrarlo, para que puedan demostrarlo como un resultado en la lucha contra el narcotráfico, cualquier término que queremos usar. Entonces, para nosotros es como, en México deberíamos estar buscando hacer cambios que ayudan a reducir o mitigar la corrupción que existe en la sociedad y no aumentando las oportunidades para esas actividades y ese abuso de la autoridad.
¿Y Estados Unidos? Creo que hay muchos de sus intereses que se rozan en este proceso. ¿Intervino?
Eso es difícil de decir. Sin duda, creo que la industria en Estados Unidos y la industria canadiense sí tuvieron influencia. Ellos claramente pues tienen un grupo que les ayuda a hacer cabildeo en el Senado y llevar sus prioridades como que ganaron una gran, tuvieron un gran logro a último momento cuando quitaron los límites a la integración vertical, que nosotros habíamos estado pues contentos con ese límite para empresas, que si quieren podemos abordar eso más al rato, y al final lo cambiaron y nosotros vimos eso como una, pues sí, como darle un pastelito a la industria estadounidense o canadiense, y también probablemente los intereses de empresarios mexicanos.
A lo que Sara se refiere es que a través de la integración vertical, las compañías entran en actividades relacionadas con el ciclo de producción de un producto. De hecho, la última vez que el gobierno mexicano permitió la creación de un mercado de alto valor verticalmente integrado, se creó al millonario más grande de México, Carlos Slim. Y en el caso del cannabis, esto podría traducirse a la creación de un mercado oligopólico donde solo grandes empresas con mucho capital dominen la cadena de valor.
Pero como Estados Unidos, como gobierno, no los hemos visto influenciando este proceso, y más ahora porque están en un caos total allá en sus temas políticos. Hubo hace año y medio una carta que mandaron desde la Oficina de Política de Drogas de la Casa Blanca, donde nada más dijeron, oye, ¿qué plan tienen para eso? Y nosotros escuchamos que Estados Unidos no iba a tener problema con México tocando el tema de la regulación de cannabis, pero que el tema de la amapola sí era preocupante para ellos, como más controversial. Entonces, esos eran como los chismes que habíamos escuchado durante estos años de debate y diálogo.
Y entonces, ¿qué pasó con los cárteles?
Yo casi no uso ese término porque siento que hemos usado ese término para hacer que todo el crimen organizado, cualquier persona que está involucrado en este negocio ilegal, está en una misma canasta, cuando creo que hay muchísima diversidad, y mucha diversidad gracias a la estrategia del gobierno de justo cortar o intentar capturar a los capos, entre comillas, y de esa forma fracturar grupos, y en la fracturación de esos grupos se crearon más grupos y ahora hay un caos total, y en vez de tener 8 o 9 grupos operando en el territorio mexicano tenemos 80 o 90, como vienen, han demostrado varios de nuestros amigos y colegas académicos. Pero cuando yo pienso en, yo no creo que hubo como cabildeo por parte del cartel de Sinaloa o algún, ¿no?, algún grupo así. Sí creo que personas han intentado manifestar su interés en participar en este mercado de una forma legal. Sin duda, a mí me escriben todo el tiempo personas que están participando en esto, tanto como cultivadores, tal vez de extensiones ya más amplios, ¿no? O cultivadoras, o personas que están transformando productos y vendiendo y distribuyendo y que quisieran transitar al mercado legal. Y yo, eso es mi esperanza.
Con base a datos del grupo promotor de la industria de cannabis, dentro del mercado medicinal de la marihuana, la industria en México podría alcanzar un valor de $1,000 millones. Mientras que, por otro lado, Euromonitor calcula que las ventas de esta planta para fines lúdicos impulsarán el crecimiento del mercado legal de forma global un 376% durante los próximos 5 años, en los que la marihuana recreacional representará el 67% de las ventas lícitas a nivel mundial en 2025, mientras que la medicinal representará solo el 9%, por debajo del 23% que representa en el 2020.
Yo también no creo que yo, ni tú, ni ninguno de nosotros tiene una influencia sobre estos grupos del crimen organizado o personas que están involucrados en el mercado ilegal, pero sí creo que hay muchos que piensan es mejor transitar a la legalidad, porque hoy en día en un mercado ilegal, y más si lo estás haciendo a grande escala, hay impuestos en el sentido de pagar extorsiones, pagar corrupción, pagar agentes aduanales para que puedas mover tu producto, pagar armas para que puedas proteger tu producto, tener muchos cambios en tu personal porque no hay una seguridad en los trabajos, ¿no? Hay mucha desconfianza. Entonces, todas esas cosas extra que tienes que pagar para un negocio que está operando en un mercado ilegal, tal vez los costos bajarían si lo haces dentro de un marco legal. Eso es mi esperanza, de que algunos deciden hacer eso y de esa forma también deciden no participar si es que estaban participando en actos violentos. Y ahora el Estado tiene una obligación de perseguir, investigar delitos de alto impacto y delitos violentos. Entonces, cualquier persona delincuente, entre comillas, o no, que comete un delito en contra de otra persona, pues los tienen que ir a buscar, aunque también tiene una empresa legal de marihuana o no.
¿Tú crees que con esto se acabe ya con el narcomenudeo?
Pues no, porque siempre va a haber un mercado ilegal. Eso lo sabemos tal vez porque la gente no va a querer pagar el precio del mercado legal. Digo, a mí me encantaría que los precios bajaran para que fuera más accesible. También porque pues sí va a haber un mercado para ilegal porque las personas les gusta, ¿no? Como que su dealer de confianza y les gusta o son menores de edad, entonces no pueden participar en el mercado legal. Pero lo que vemos es que, por ejemplo, en Uruguay ya es más de 50% que están participando en el mercado legal. En Canadá también ya está al 50%. En Estados Unidos ya es mucho más que el 50%, dependiendo del estado. California está como por ahí del 50%. Y eso es una ganancia ya con eso. Porque uno piensa, hoy en día todo el mercado es ilegal. Entonces, si nada más transitamos 40% a un mercado legal, pues eso ya es algo positivo. Y dentro de unos años vamos a ir aumentando ese porcentaje, y más si hacemos más accesible el mercado legal.
La marihuana en este momento es una industria global de casi $170,000 millones, pero el mercado legal es de solamente $30,000 millones. Y se espera que a medida que avanza la regulación, el mercado legal capture el 40% de las ventas mundiales de cannabis en 2025.
Porque si ponemos estas barreras, y entonces qué bueno que quitaron el registro para el autocultivo, por ejemplo, pero mientras hay barreras a entrar al mercado legal, vamos a seguir en el mercado ilegal. Pero hay mucha gente, yo creo, que van a decidir, que tal vez no consumen hoy, pero tienen interés o tienen curiosidad, y ellos sí irían a un dispensario antes de ir a la calle a comprar.
Thank you.
tocas ese tema, en España están estos clubes de cannabis y también en Uruguay, que han sido muy exitosos. ¿Tú crees que ese modelo se podría aplicar aquí en México? ¿Tú crees que funcionaría?
Sí, digamos que nosotros sí nos inspiramos en las asociaciones canábicas como una alternativa al mercado comercial, ¿no? A una alternativa sin fines de comercio, que es como empezaron las asociaciones y los clubes en España, ¿no? De que era sin fines de lucro, muy regionales, muy locales. Y si tú vas al País Vasco, en el norte de España, ahí sí encuentras que ellos mismos están autorregulando sus clubes, en el sentido de que intentan que no haya más de 300 o 350 miembros, intentan que haya un balance entre usuarios de uso adulto, uso personal y usuarios para uso medicinal, para que ellos pueden, como intentan crear algo muy comunitario. Mientras en algunas otras asociaciones en Barcelona o Madrid, ahí sí tienen como miles de miembros y claramente están, pues sí hay lucro y sí son mucho más grandes de lo que uno imaginaría como algo comunitario.
Los clubes sociales de cannabis aparecieron en España cerca del 2002 y se calcula que actualmente existen entre 100 y 300, repartidos de forma irregular por las distintas regiones, con la máxima concentración en Cataluña y el País Vasco, donde existe mayor tolerancia social y cuya membresía oscila entre los 20 euros anuales, que vendrían siendo aproximadamente 484 pesos mexicanos.
Ahora, en Uruguay, nosotros cuando pudimos acompañar el proceso de redacción de la iniciativa de Olga Sánchez Cordero hace 2 años, ella la presentó, estábamos hablando de las asociaciones y cuál era el número que queríamos llegar a tener para asociados, ¿no? Para miembros. Y preguntamos a nuestras compañeras y compañeros en Uruguay, porque ahí tienen un límite de 45 miembros, entonces, de 2 a 45 miembros. Y les preguntamos, ¿cómo les va con sus 45 miembros? Y nos dijeron, es que es muy difícil escalarlo para que sea más barato que lo que se vende en farmacias. Como el pro de una asociación, ahí, por ejemplo, es de que hay una variedad de la genética y de las variedades permitidas, mientras en las farmacias solo hay 5 variedades. En un club allá solo puedes tener hasta 99 plantas y hasta 40 gramos al mes. Es lo mismo en una farmacia. La farmacia tiene un precio fijo de $1.30. Entonces el gobierno fijó un precio. Mientras en un club, pues tú pagas tu cuota y esa cuota depende de cuántos miembros tienen, cuántas variedades van a cultivar, cómo pagar a alguien a realmente cuidar el cultivo. Y ellos nos dijeron, yo lo subiría a 200 miembros para poder tener, ¿cómo se dice? Scale la producción, ¿no? Para que sea más escalable. Sigue siendo comunitario, pero no caro, porque hay ese balance, ¿no? Entre lo caro y lo comunitario. Nosotros, por eso, en la de la ministra Olga Sánchez Cordero, propusimos 150 miembros. Entonces, como que también nosotros, cuando hemos hecho propuestas, no son números así X tomado de arbitrariamente, como lo que vemos a veces en el dictamen, sino que están basados en conversaciones reales con personas que están viviendo la experiencia. Pero cuando en el Senado pues empezaron a debatir, bla, 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 lo bajaron a 20 miembros. Entonces vamos a poder tener 20 miembros con 6 plantas por miembro. De todos modos, pues son 180 plantas. No está mal. Como que yo creo que sí vamos a poder utilizar esto. Y lo pienso también en el sentido de que lo que queríamos cambiar para las asociaciones en este, pues aumentar el número de socios, pero también que no tenemos que esperar 18 meses para empezar una asociación, porque ahí en la ley dice que va a ser hasta los 18 meses después de que se aprueba la ley. Porque nosotros, si piensas en territorios ya más alejados, ¿no? Pensemos en Tamaulipas, pensemos en Chiapas. ¿Podría haber un grupo de personas que deciden, yo ya no quiero comprar en el mercado ilegal, pero tampoco quiero tener plantas en mi propia casa. Hagamos una asociación, un grupo de amigos, rentamos un predio juntos, cultivamos juntos, ¿no? Antes de que llegue un dispensario con una marca, con sus productos. Y eso es algo muy emocionante porque sí puede generar educación dentro de ese grupo, consejos de reducción de riesgos y daños para tu consumo. Entonces nosotros sí lo vemos, redes regionales como se hace en España, para que haya como asociaciones que se pueden de esa forma asociar más, tal vez para compartir como diferentes tips y todo eso. Entonces nosotros sí, las asociaciones son algo que nos gusta y que quisiéramos impulsar más en el país.
En Uruguay, el gobierno legalizó la marihuana en el 2013 y a partir de ahí los clubes comenzaron a florecer. Y se calcula que el costo de membresía oscila entre los $400 y se paga una cuota mensual de unos 90.
Entonces, de 2 a 45 miembros. Y les preguntamos, ¿cómo les va con sus 45 miembros? Y nos dijeron, es que es muy difícil escalarlo para que sea más barato que lo que se vende en farmacias. Como el pro de una asociación, ahí, por ejemplo, es de que hay una variedad de la genética y de las variedades permitidas, mientras en las farmacias solo hay 5 variedades. En un club allá solo puedes tener hasta 99 plantas y hasta 40 gramos al mes. Es lo mismo en una farmacia. La farmacia tiene un precio fijo de $1.30. Entonces el gobierno fijó un precio. Mientras en un club, pues tú pagas tu cuota y esa cuota depende de cuántos miembros tienen, cuántas variedades van a cultivar, cómo pagar a alguien a realmente cuidar el cultivo. Y ellos nos dijeron, yo lo subiría a 200 miembros para poder tener, ¿cómo se dice? Scale la producción, ¿no? Para que sea más escalable. Sigue siendo comunitario, pero no caro, porque hay ese balance, ¿no? Entre lo caro y lo comunitario. Nosotros, por eso, en la de la ministra Olga Sánchez Cordero, propusimos 150 miembros. Entonces, como que también nosotros, cuando hemos hecho propuestas, no son números así X tomado de arbitrariamente, como lo que vemos a veces en el dictamen, sino que están basados en conversaciones reales con personas que están viviendo la experiencia. Pero cuando en el Senado, pues empezaron a debatir, bla, 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 lo bajaron a 20 miembros. Entonces vamos a poder tener 20 miembros con 6 plantas por miembro. De todos modos, pues son 180 plantas. No está mal. Como que yo creo que sí vamos a poder utilizar esto. Y lo pienso también en el sentido de que lo que queríamos cambiar para las asociaciones en este, pues aumentar el número de socios, pero también que no tenemos que esperar 18 meses para empezar una asociación, porque ahí en la ley dice que va a ser hasta los 18 meses después de que se aprueba la ley. Porque nosotros, si piensas en territorios ya más alejados, ¿no? Pensemos en Tamaulipas, pensemos en Chiapas. Podría haber un grupo de personas que deciden, yo ya no quiero comprar en el mercado ilegal, pero tampoco quiero tener plantas en mi propia casa. Hagamos una asociación, un grupo de amigos, rentamos un predio juntos, cultivamos juntos, ¿no? Antes de que llegue un dispensario con una marca, con sus productos. Y eso es algo muy emocionante porque sí puede generar educación dentro de ese grupo, consejos de reducción de riesgos y daños para tu consumo. Entonces nosotros sí lo vemos, redes regionales como se hace en España, para que haya como asociaciones que se pueden de esa forma asociar más, tal vez para compartir como diferentes tips y todo eso. Entonces nosotros sí, las asociaciones son algo que nos gusta y que quisiéramos impulsar más en el país.
México ha sido una potencia en cultivo de marihuana de manera ilegal. Ahora que es legal, ¿crees que lo siga haciendo?
Sí, México es el segundo país productor de marihuana en superficie en el mundo después de Marruecos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, en el tema de cáñamo industrial, digamos, porque ahí, como está la ley ahorita, no hay límites en la superficie donde puedes cultivarlo.
El cáñamo industrial tiene más de 10.000 aplicaciones y se calcula que para 2025 el tamaño del mercado global alcanzará los 10.600 millones de dólares, además de que hay más de 20 empresas en México que utilizan el cáñamo en los sectores de alimentos, construcción y productos de cuidado personal.
En cannabis psicoactivo sí hay límites de una hectárea por licenciatario para cultivo si es exterior y 1,000 metros cuadrados si es interior. Entonces ahí sí va a ser como microempresas que van, y eso tal vez se va a flexibilizar en algún momento, ¿no? No sabemos, después de la evaluación en un año. Pero yo creo que México sí puede ser una potencia global en el mercado legal. Y también es importante reconocer que vamos a seguir siendo una potencia en el mercado ilegal también, porque vamos a seguir abasteciendo a los estados en Estados Unidos donde no tienen cannabis legal, como es la realidad ahora. Entonces, yo prefiero que seamos pues, realistas, pragmáticos y entender que de que sea legal no significa que toda la marihuana que sale de México va a ser legal, pero que va a ser la posibilidad de participar en un mercado legal, pues eso es lo que abre, esa apertura.
Y finalmente, Sara, ¿qué va a pasar con los procesos judiciales?
Pues los que están abiertos, no sé, porque esos, creo, yo esperaría que entonces los jueces tendrían que inmediatamente como desechar esos casos, y más si son casos de posesión menos de los 200 gramos, ¿no? Que son la mayoría. Hay una eliminación de antecedentes penales para personas que tienen delitos de cannabis que ya no serían delitos. Eso fue algo que sí pudieron incluir al final, pero yo no sé cómo quedó la redacción de ese artículo o ese transitorio, porque no hemos visto las reservas que aceptaron la semana pasada, bueno, antier. Entonces, estamos un poco a la espera sobre eso, pero yo creo que, y es algo que nosotros también habíamos estado exigiendo, ¿no? De que nadie debería estar en la cárcel por un delito que ya no va a ser delito, y sabemos que hay una gran cantidad de personas que podrían ser elegibles para poder salir. Y nosotros, reconociendo que todavía hay sanciones y todavía hay estas multas posibles y este abuso de la autoridad, pues nuestro trabajo va a ser documentar esos casos, llevar esa documentación y esa evidencia a las autoridades para ver si tal vez a nivel estatal quieren hacer ciertas reformas para ampliar o aumentar los umbrales, y pues seguir exigiendo que esto siempre se puede mejorar. Entonces, sí creo que fue un paso histórico, sí creo que estamos desmantelando la prohibición, pero la prohibición está tan arraigada en nuestra sociedad, en lo que conservador que es la sociedad, que nos va a tomar un rato, nos va a tomar unas reformas a esta ley después de su aprobación y la implementación.
Sara Snap, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias a ti por el interés, y creo que para los que quieren seguirnos, nos pueden seguir en redes en el Instituto RIA México o en la coalición Regulación por la Paz, donde seguimos haciendo las exigencias, porque sí creemos que es posible tener una ley con justicia social para la construcción de paz.
El 15 de diciembre ya está a la vuelta de la esquina y aún no sabemos si el dictamen se logrará aprobar a tiempo o no, para que México pueda convertirse en el mercado más grande del mundo para la marihuana por temas de población. Y con esto, las opciones se reducen a solo dos. ¿Podríamos volvernos una potencia en consumo o una potencia en producción? Porque el proyecto de ley que aún está por ser aprobado por la Cámara de Diputados le permitirá a las grandes corporaciones cultivar y vender, mientras que limitará el número de plantas que se pueden tener a nivel individual a 6 y pedirá que los consumidores se registren para obtener una licencia de gobierno basándose en legislaciones de otros países como Uruguay, Estados Unidos y Canadá, en temas de registro de consumo y rastreo, con la diferencia de que en Estados Unidos solo es a nivel local y aquí será federal, además de la falta de estímulos para los campesinos.
Ha llegado el momento de despedirme y no me quiero ir sin recordarles que me pueden encontrar en Twitter como @enaroestefany. Ahí podemos seguir platicando. También quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan desde México, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, Chile y otros países. Y decirles que sigo leyendo sus correos en steph.enaro@gmail.com. Yo los espero el próximo miércoles y los dejo con las fake news más absurdas o relevantes del momento. El último en salir, apague la luz.
Ya nos quedamos sin luz, así que rápidamente les voy a decir de qué van las fake news más absurdas o relevantes del momento para que no se queden en la oscuridad. La primera tiene que ver con Maradona, porque recordemos que falleció la semana pasada y hay una foto que está circulando principalmente por Twitter en donde se muestra supuestamente sin vida el cuerpo de un empleado de la funeraria que se fotografió con él. Y es que resulta que el tuit la ha publicado una cuenta que se hace pasar por Clarín Deportes, pero si nos fijamos en la cuenta de Twitter podemos ver que pertenece a Adic Barcelona y que no tiene insignia. Después, anda circulando por Facebook un post en donde dice que AMLO apareció en la portada de la revista Forbes de esta semana, en la que se menciona que López Obrador es el líder más grande en este momento en el continente americano y que los ojos del mundo están sobre él. Pero no se emocionen, porque en realidad la portada es de julio de 2018. Y ya, la última y nos vamos, es referente al gobierno de Tamaulipas y sus planes de volver a cobrar tenencia vehicular en el 2021. Pero no se asusten, porque el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca ya salió a decir que esto no es cierto.